dirige la FM. 7:14 a.m.
Otro de los temas más importantes de esta semana lo plantea desde el domingo la revista Semana. La portada dice Operación Silencio. William, ¿vio usted la revista Semana?
Sí, señor. Leí con mucho detenimiento el artículo que hace referencia y que se convierte en portada de la revista Semana, Operación Silencio, en el que resume Luis Carlos lo que ocurrió después de las denuncias que publicó el New York Times sobre la aparición de un formato que hacía el llamado body count, es decir, conteo de muertos o de bajas en las filas guerrilleras, y que fue el mecanismo que impulsó en el año 2002 a 2009 aproximadamente la aparición de los llamados falsos positivos. Y lo que dice la revista es que después de esas denuncias ha habido persecuciones contra algunos integrantes de la fuerza pública, de las fuerzas militares, que habrían hecho las denuncias.
Es un giro que da la revista y que habla sobre amenazas, presiones a los militares que están denunciando falsos positivos, que están denunciando ejecuciones extrajudiciales y que están denunciando corrupción en el ejército. Esa es la premisa número uno que tiene la revista el día de hoy. Y durante toda esta mañana nos está acompañando Diego Trujillo, uno de los actores más reconocidos en Colombia. Yo quisiera preguntarle a Diego la percepción de la gente frente a esto, o por lo menos lo que usted siente de la percepción, Diego, frente a lo que está pasando con los militares, ¿es cuál?
Pues mi percepción es que evidentemente está ocurriendo. Yo primero veo las denuncias del New York Times sobre la reaparición de los falsos positivos, después veo una revista Semana que después de haberlo ocultado o no haber sacado la información, lo retoma ahora con esta nueva entrega de la revista y dice cosas gravísimas, son una cantidad de militares que están confesando... que están denunciando a altos mandos militares, no solo sobre ejecución de falsos positivos, sino además sobre temas de corrupción gravísimos, que piden plata, hay uno que habla de haber recibido 500 millones de pesos para viajes de su esposa, yo creo que detrás de esto, detrás de estas denuncias, hay algo cierto. Esa es mi percepción.
Claro, y es importante, se lo pregunto, profesor Quijano, a Diego que nos está acompañando hoy, porque realmente yo comparto lo que dice Diego. La percepción es esa. La percepción en la calle, cuando uno habla con la gente en la calle y sale de la cabina, es algo está pasando. Algo realmente está pasando. Y las explicaciones hasta ahora para la gente son insuficientes.
¿Sabe, Luis Carlos y Diego, que a mí me parece una cosa, y es que una es la Bogotá del poder político, el poder mediático, la Bogotá de los medios, y otra, la percepción general, digamos el resto del 80% de la opinión pública? Este es un tema tan denso, es un tema tan preocupante y es un tema de tanto cuidado, pero yo no sé si es lo que aqueja a los colombianos. Si mañana sale una encuesta y le pregunta cuál es el problema que más le aqueja a los colombianos, este no aparece. Entonces, cuando la gente le dice, bueno, en orden de prioridades, lo que está pasando al interior de las fuerzas militares, si revivieron o no los falsos positivos, si hay unas directrices que pueden influir en esto, es un tema importante, trascendental, pero tristemente para una minoría.
7:18 a.m. Pues precisamente sobre este tema hablamos hace unos días con el general Nicasio Martínez. Pudimos hablar largamente con el general Nicasio Martínez e hizo referencia a estos temas que toca la revista Semana. Aquí en la FM lo entrevistamos y hablamos sobre intencionalidad o supuesta intencionalidad dentro de las fuerzas militares para callar las voces que estaban levantando la mano sobre falsos positivos o demás temas. Santiago Ángel, ¿qué fue lo que nos ha dicho y que nos dijo Nicasio Martínez hace unos días sobre estos temas?
Luis Carlos, hicimos una revisión de lo que dijo el general Martínez aquí el 7 de junio, hace más de 15 días, y lo comparamos con varios elementos importantes de las publicaciones de la revista Semana. No solamente de lo que tiene que ver con la portada de Operación Silencio, sino también en lo que se refiere a dos casos en los que Semana coloca una duda sobre si se trata de ejecuciones irregulares o no, un caso en Tame y otro caso en Arauca. Pero comencemos entonces con el tema del polígrafo, porque ese fue uno de los temas centrales en nuestra conversación con el general Martínez el 7 de junio. En ese momento, Luis Carlos, la opinión pública ya conocía de un rumor que había sido publicado en la cuenta de Twitter de José Miguel Vivanco de una supuesta reunión a la que habían llamado oficiales a la sede de la segunda división en Bucaramanga, luego de la publicación del New York Times, para hacerles un polígrafo y tratar de descubrir cuál era el oficial de las Fuerzas Armadas que estaba detrás de esas filtraciones a los medios. Aquí le preguntamos al general en ese momento y esta fue su respuesta.
Nosotros hacemos en el año un poco más de 1.500 acciones o actividades de polígrafo, entrevistas, para saber quién es quién dentro de la institución. Para este caso específico yo no he dado ninguna orden. Hablan de que hay unos oficiales, dos oficiales. Yo realmente no sé, no creo que sea así, pero si ellos lo dicen, es posible que sí. Porque cuando yo di mis políticas, cuando me reuní con ellos, quedé absolutamente tranquilo de que todos habían entendido lo que íbamos a hacer.
General, ¿hubo polígrafo?
No tengo conocimiento. Yo sé que no hubo polígrafo. He hablado con el general que está encargado.
¿Y de dónde salen esas versiones, entonces?
Pues a veces hay desinformación, a veces hay gente que lanza alguna noticia incorrecta. Pues yo no tengo conocimiento, ni nadie me ha informado. Mire, hicimos este polígrafo y Pedro Pérez...
¿No hay una cacería de brujas dentro del ejército?
Nunca, no tengo ninguna información de un general, de un coronel. A todos les doy el mismo trato como corresponde a un general.
Pues Luis Carlos, es una respuesta ambigua porque él dice no tengo conocimiento, pero después dice yo sé que no hubo polígrafo, como que no se definió realmente si hubo o no polígrafo. Pero lo que dice Semana en esta publicación, Luis Carlos, es, por ejemplo, un entrecomillado de una fuente que dice exactamente, esto es por orden del comandante del ejército, mi general Nicasio Martínez, por todo lo que ha pasado en estos días y para saber quiénes están detrás de todo esto, es lo que dice Semana. Y también cita a un general que es Eduardo Quirós, el comandante de apoyo de contrainteligencia, en el que este fue supuestamente el que reunió a estos oficiales luego de la publicación del New York Times en Bucaramanga para hacer el polígrafo. Pero además Semana va más allá, publica inclusive una foto a un militar que en una de las reuniones que el periodista que estaba haciendo la investigación tuvo con su fuente, le hacen un supuesto seguimiento a la fuente del ejército y ellos salen y le hacen una fotografía, le realizan una fotografía a la persona que estaba siguiendo a la fuente del periodista de Semana. Entonces, eso es lo que dice Semana, eso fue lo que dijo el general en ese momento sobre el polígrafo.
Él niega todo. Él en esta entrevista, y es la misma respuesta que le da Semana en sus páginas posteriores a la investigación, niega cacería de brujas, niega que haya habido polígrafo para aquellas personas que participaron en la investigación en varios medios.
Exactamente, lo niega como lo negó el 7 de junio.
Pero la revista y las fuentes dicen otra cosa.
Y además publican fotos, aunque Semana no da los nombres, pero Semana sí hace una publicación muy curiosa de una foto de la que les hablábamos justamente, una persona que llega a hacer un seguimiento y habla de un altercado armado en el momento de la reunión que estaba teniendo el periodista con su fuente. Dice que hubo un altercado armado, que la fuente le pregunta a quien los estaba siguiendo de quién se trata y él acepta que les estaban haciendo inteligencia. Pues Luis Carlos, hay más. El general Martínez dijo acá también que no había ningún error jurídico con el formato en el que se pide a los comandantes de los batallones y a los miembros de las fuerzas capturas, bajas y entregas voluntarias. Y acá le preguntamos también si ese formato había sido un error porque contemplaba la posibilidad de muertes. Esto fue lo que dijo el general el 7 de junio.
No habla de muertos, habla de afectaciones. Las afectaciones son 32 ítems, de los cuales 3 corresponden a personas que son, digamos, prioritarias en una directiva que viene desde el año 2007, en la cual la priorización es, primero, un hombre que se desvincula de una organización, o sea, una presentación voluntaria. Significa que esa persona, de manera voluntaria, se reincorpora a la sociedad, se reincorpora a su familia, y para eso el gobierno nacional creó un programa de reinserción. Esa es la prioridad. En segunda instancia son las capturas, que son órdenes de capturas que producen los jueces, la Fiscalía General de la Nación, o si nosotros encontramos una persona delinquiendo en flagrancia, es nuestra obligación colocarla a disposición de una autoridad competente. Y la tercera prioridad son muertos en desarrollo de operaciones, que son la consecuencia de unos combates donde hay heridos, y no solo hay muertos de allá, sino también hay muertos de acá. Al comienzo de esta conversación les decía que este año llevamos 20 hombres.
7:25 de la mañana. Santiago, muchas gracias. Vamos.